La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos desde Barcelona en este arranque de emisión de Es así y punto. Van pasando las horas, van pasando los minutos y se va acercando el momento que vuelvan a enfrentarse Barcelona-Real Madrid el próximo domingo, el partido que usted podrá ver a través de ESPN Plus en una nueva jornada del Clásico Español. Quiero hablar un poco del partido, quiero meterme en el partido. Una noche, por cierto, que me acosté tardísimo. Después voy a contar por qué. Después de las 4 de la mañana me terminé acostando. Pero bueno, lo que es la pasión por el fútbol. Sí, lo que es la pasión por el fútbol. Y quiero enfocarme en un tema que casualmente recibí un mensaje. Yo siempre los mensajes los leo sobre el cierre del programa. Quiero leerlo primero, antes que todo, este mensaje. Y el mensaje hace referencia a, lo escribe Tony, y dice: saludos, maestro. Es gracioso cómo ESPN promueve un clásico que ha perdido interés desde que se fueron algunos jugadores. Es así y punto. Abrazo, Tony. Gracias por comunicarse. Yo le digo, ¿perdió interés en quién? En él. En usted, Tony, quizás perdió interés. Entiendo que Barcelona no es el mismo. Entiendo que Real Madrid no es el mismo. Pero el clásico es el clásico. El clásico genera expectativa en cualquier lugar del planeta y con cualquier hincha del equipo. Hincha. Ni cliente, ni los seguidores de jugadores, ni los que se cambian de camiseta porque sí, ni los que hoy se compran a Messi con la 10 del Barcelona y mañana la 30 del PSG y se ponen uno y se ponen otra, que no tienen identidad con un equipo. No tienen identidad con un equipo. El que tiene, el que realmente es hincha de un equipo, el que es hincha de un equipo, el clásico lo quiere ganar siempre, en las buenas y en las malas. El que realmente ama a su equipo, no le importa que no esté Messi, que no esté Cristiano, que no haya figuras, porque el equipo está por encima de las figuras. Así vemos el fútbol muchos de nosotros. Otros lo ven diferentes. Otros ven el fútbol desde la figurita, desde la estrella, desde ese jugador que entiendo que llama la atención porque quizás uno se siente identificado por su personalidad, porque es exitoso, porque es goleador, porque uno sueña que le gustaría ser ese jugador. Y entiendo que hay niños y nuevas generaciones y nuevas camadas que hoy siguen jugadores y no siguen equipos. Pero los verdaderos hinchas del fútbol, los verdaderos, seguimos equipos de fútbol. Ayer yo me acosté a las 4 de la mañana porque me quedé viendo a River en un partido ante Talleres de Córdoba. Después quiero hablar sobre el tema. Y yo le digo a ustedes, la formación de River, ustedes no conocen a ningún futbolista. Se han ido las figuras, se siguen yendo las figuras. Un equipo joven. No me importa que sea joven. No me importa. River está por encima del nombre de cada uno de los futbolistas que tiene ese equipo. Y disfruto que esté primero y que haya ganado un partido clave. Entonces, así tiene que estar el hincha, pero el verdadero hincha del Barcelona, el verdadero hincha del Real Madrid. Aparte hay un morbo muy especial. Barcelona en los últimos años se cansó de pintarle la cara al Real Madrid. Voy un poquito más de los últimos años, retrocedo un poquito más. Época de Guardiola, ir al Santiago Bernabéu y pintarle la cara. El 5-0, el 6-2, 4-0, goleadas, humillaciones. Y hoy cambiaron los roles, hoy cambiaron las posiciones. Hoy es favorito Real Madrid ante un Barcelona que no hace pie. Un Barcelona que está perdido, un Barcelona que tiene un Ronald Koeman que no es apoyado por la dirigencia. Es la gran oportunidad para que el Real Madrid le pase por encima. Es la gran oportunidad para que el Real Madrid lo golee. Es la gran oportunidad para que Real Madrid le dé un cachetazo, un golpe fuerte a su gente, a su equipo, al equipo de todas las, al rival de todas las horas. Sí, es enfrente del público de Barcelona a poder ganarle. Vengarse de tantas derrotas que sufrieron en su propio estadio, en su propia casa. Es la gran oportunidad para el Real Madrid. Pero ¿podrá mostrarla Ancelotti y compañía en el campo de juego? Habrá que ver. ¿Cómo está preparado? ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo responde? Habrá que ver. Si este Real Madrid futbolísticamente se pone ese traje de candidato, de favorito. Hoy encontramos un equipo del Real Madrid armado, con defectos y virtudes, con una zona ofensiva que la trabajó mucho mejor Ancelotti y la potenció de lo que nos mostraba Zidane, con una zona defensiva que deja a veces dudas por la manera que marca. Le gusta presionar sobre los costados, achicar el espacio donde el rival transporta la pelota al Real Madrid, y eso lleva mucho trabajo de ejecución, mucho entrenamiento, y le ha costado al Madrid todavía establecer ese estilo de juego que quiere su técnico. Pero el Madrid tiene un portero como Courtois, tiene jugadores como Casemiro, Toni Kroos, el propio Luka Modric. ¿De cuántas batallas? ¿De cuántos clásicos? Ni hablar de la calidad de Benzema. O sea, tiene muchos jugadores que saben de estos partidos, que saben de estos clásicos. Después llegará Militao con menos clásicos, Nacho con menos clásicos, aunque es un jugador que ha estado en muchos, y muchos los vio desde el banco de suplentes, o el propio Mendy con menos trayectoria que el resto de los mencionados. Pero tiene jugadores y una idea de juego donde el Real Madrid no ha tenido un bache profundo, no ha tenido un pozo donde cayó y le cuesta salir, que es donde sí está el Barcelona. Barcelona se ha caído, Barcelona no compite con opciones de ganar Liga, la sensación que transmite este Barcelona, que enfrenta al Dinamo Kiev y le gana 1-0, sufriendo, y se va silbado por su gente, por su público, en vez de apoyar, en vez que el público le diga y aliente, el domingo tenemos que ganar, cueste lo que cueste, no, lo despide con silbidos. Entonces, esa es la realidad de este Barcelona, con un técnico cuestionado, que tiene las horas o días contados, que sigue siendo técnico del Barcelona porque hay que pagarle mucho dinero para que se vaya. Mucho dinero. Pero ahí está. De repente, desde esa posición, Barcelona se puede potenciar. Porque eso es lo lindo que tiene el fútbol y especialmente los clásicos. Los que somos gente de fútbol, sabemos las veces que América se potenció frente a Chivas cuando llegaba en inferioridad, o Chivas, que se dio en muchos casos, especialmente en los últimos años, con menos plantel se potenció ante el América porque era un clásico. ¿Cuántas veces en Argentina vimos que Boca era menos que River y le ganaba? O viceversa, o River era menos que Boca y le ganaba en un clásico. Y así puedo ir país por país, campeonato por campeonato. Desde la Liga con Saprissa en Costa Rica, Comunicaciones Municipal en Guatemala, o recorrer diferentes lugares del mundo. El clásico es el clásico y es un partido aparte. Es un partido diferente, pese a las realidades, buenas por un lado, malas por el otro, técnicos consolidados, técnicos con dudas, jugadores que andan bien, jugadores que andan mal. A veces pesa, a veces no pesa, a veces se saca la diferencia, a veces no se saca. Porque así como hay historias que Barcelona ha sido favorito contra el Real Madrid y le pintó la cara en muchas ocasiones, porque le pintó la cara y lo llenaba de goles y lo bailaba, y era superior en plantel, en trabajo, también se daba situaciones donde el rival inferior da un paso en ese clásico, en ese partido importante, porque saca el amor propio. Acá uno ve, futbolísticamente mejora el Real Madrid. Por eso digo, una buena oportunidad de oro para que el Real Madrid saque una buena diferencia. De esas diferencias o esos resultados que le duelen al rival. Clásico es el clásico, nunca se va a perder. Por eso no me vengan a decir que ahora es un clásico devaluado. Ya lo escuché, mil veces me lo han dicho con el clásico River Boca, ya es el clásico devaluado. Porque todo el mundo se inclinaba al que hay que decir el clásico más importante del fútbol mundial, Barcelona-Real Madrid. Nos dicen que hablamos del clásico Barcelona-Real Madrid, como escribe Tony, porque lo transmite ESPN. Sí, es un orgullo que lo transmita ESPN y que nos haya mandado Barcelona a cubrir el partido. Pero ¿saben qué? Si no tuviésemos derecho del partido, si no tuviésemos la posibilidad de transmitir el partido, igual estaríamos hablando. No estaríamos en Barcelona, pero estaríamos hablando. Porque aquí hablamos de todos los partidos, tengamos o no tengamos los derechos. Hablamos de la Liga Mexicana y a veces no tenemos derecho de un América Chivas. Le digo más, no recuerdo haber transmitido nunca un América Chivas. Alguno me tocó en radio, no en televisión. ¿Y cuántas veces hablamos de la América Chivas? Siempre que hay un clásico. Entonces, estamos más allá de lo que es el partido que transmite o lo que representa una empresa con los derechos de un campeonato, téngalo o no lo tenga. Por eso estamos también mucho más allá de hoy Messi no está en Barcelona, hoy Cristiano no está en el Real Madrid. Sí, a los seguidores de figuritas, a los que juegan al PlayStation, a esos sí de repente no les llama la atención. Pero quienes somos verdaderos hinchas de fútbol, claro que nos genera mucha expectativa un clásico, sea el que fuese. Porque siempre en los clásicos se escriben en la previa historias diferentes. Siempre hay una historia. Esta historia dice que uno viene bien y otro viene más o menos. Que uno viene de manera regular, ahí dejando dudas como el Barcelona, y el otro viene dejando otras sensaciones. Por eso el 1-0 ante el Dinamo Kiev, que hacíamos referencia, y el 5-0 del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk de visitante. Dos equipos, Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk, que hasta podemos encontrar un paralelismo en su nivel, en sus pretensiones de Champions. Esa es la diferencia que hay. Ahora, ¿podrá Real Madrid dejar establecido en el campo de juego esas diferencias frente al Barcelona? Esa es la duda, esa es la incógnita. Barcelona tendrá que empezar a mostrar, tener argumentos estratégicos para saber jugar otra cosa. Y Ronald Koeman, que es un técnico que no tiene la personalidad de otros técnicos, que prioriza más una idea de juego que un resultado, tiene que ganarlo sí o sí. Si no, es perder mucho más crédito. Y ya Ronald Koeman está en negativo, ya está en negativo. Pero hoy no tiene plantel para salir a jugarle de macho, de atrevido, atacarlo al Real Madrid. Ah, lo mejor que le pueden hacer al Madrid, que lo vayan a buscar, que lo vayan a atacar, que vaya a generar espacios. Y le va a pintar la cara al Real Madrid, con Benzema, con Vinicius, a las espaldas de los volantes, a las espaldas de los laterales. Le va a hacer muchísimo daño si este Barcelona, que ha cambiado estratégicamente su parado, 4-3-3, 4-2-3-1, ha modificado, ha jugado con línea de 5, pero nunca ha transmitido una idea diferente a la hora de propuesta. Siempre lo mismo, intentando tener posesión, porque es donde ha formado y donde trabaja Barcelona su idea futbolística, el sello que tiene el conjunto culé. Siempre tenemos que tener la pelota, siempre tenemos que tener posesión, el toque en corto, la presión arriba, pero mal ejecutada. Mal ejecutada con un técnico que está perdido, un técnico que está desorientado y que no está ni apoyado por la directiva ni por los jugadores. Por eso, a quienes realmente nos apasiona el fútbol, nos genera mucha expectativa este clásico. ¿Podrá el Real Madrid mostrar esa diferencia futbolística que tiene el campo de juego? Porque son realidades opuestas uno y otro, habrá que verla. Porque hay muchas historias lindas en estos clásicos. Si gana Barcelona, es un golpe durísimo para el Real Madrid. Es dejarlo mal parado al conjunto que la mayoría ve como favoritos. Algunos, levemente. Otros como favoritos. Otros ampliamente favoritos. Pero toda la inclinación es que el Madrid no pierde en Barcelona. Es así. Y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Recién les contaba que me acosté a las 4 de la mañana, por lo menos horario aquí en Barcelona. Terminó la banda, terminamos con Jorge Ramos y los compañeros el programa a la 1 de la mañana. Comimos algo en el hotel, algo rápido. Entre que llegamos al hotel se hicieron cerca de las 2 de la mañana. Y a las 2:15 subí a mi cuarto y me senté frente al iPad a presenciar el partido River-Talleres de Córdoba. River-Talleres, llamé a mi esposo y le dije que juega River, por lo tanto esperé al entretiempo, a los 15 minutos de descanso, para hablar con ella y contarle cómo había sido mi día, porque durante el partido ya sabe que no me puede interrumpir. Simplemente como para avisarle. Como quien dice, para marcar tarjeta. Y me senté. Un partido muy importante, quienes no siguen el fútbol argentino, para contarles, porque River llegaba primero, Talleres segundo, con una diferencia de 4 puntos. Talleres es el equipo donde tiene como presidente André Fassi. André Fassi
dirigente que fue gran parte de su historia, uno de los hombres que trabajó al lado de Jesús Martínez en Pachuca y que potenció mucho a Pachuca y que llevó al conjunto de los Tuzos a ganar títulos y a crecer muchísimo como institución. André Fassi hoy es presidente de un equipo donde lo fue ascendiendo diferentes categorías, estaba en la tercera categoría, un equipo con mucha historia, con mucha gente, y bueno, hoy lo tiene en la primera división como protagonista, fue primero del campeonato algunas fechas, y jugaba un partido importantísimo Talleres porque estaba 4 puntos por debajo de River, con la posibilidad que si ganaba se quedaba a 1 punto de River, faltando 8 fechas por disputar, es decir, 24 puntos en juego, mucho en juego todavía, 24 puntos es mucho si hubiese ganado Talleres y si hubiese quedado a 1 punto de River. Talleres tenía hasta la ventaja de la localía, jugaba con su gente, en el estadio Mario Alberto Kempes, el apoyo de su público, por lo tanto, era una buena oportunidad para Talleres de ganar, achicar la diferencia y poner el campeonato al rojo vivo a 8 fechas del final. Recordemos que en Argentina no hay liguilla, es todos contra todos, y quien tiene más puntos termina logrando el campeonato. Y River, un River renovado, con jóvenes, con 6 jugadores formados en las divisiones inferiores, lo que llaman en otros lados fuerzas básicas, 6 jugadores jóvenes, el caso Felipe Peña de 20 años, el caso de Héctor Martínez de 23, Enzo Fernández de 20, no Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón de 19, Roleiser Benjamín de 21, Julián Álvarez de 21, o sea, un equipo con jugadores formados en River, 6 de ellos, donde no estaba Pablo Díaz por lesión, el chileno, el jugador de selección chilena, ¿no? Jugador de importantísimo, no estaba Nico de la Cruz por lesión, Angileri tampoco estaba por lesión, 3 titulares indiscutidos. Pero bueno, un partido clave. Y al minuto 7, Felipe Peña va mal a una pelota, va con los 2 zapatos, los 2 pies hacia adelante y roja. Roja para el jugador de River. ¿Era para roja? Sí, era para roja. ¿Lo podría haber amonestado? Sí, si el árbitro hubiese querido lo amonestaba y zafaba. Pero no, roja directa al minuto 7. Quedarse con 10 en lo que era una final prácticamente del campeonato. Quedarse con 10. River igual hizo un movimiento. Este muchacho Felipe Peña juega de defensa central. Hizo un movimiento donde un volante central como Enzo Pérez pasó a jugar a la línea defensiva, reacomodó el equipo, 4-4-1. Quedó, retrocedió y esperó. Y esperó y atacó. Esperó, se replegó y atacó. Yo por eso tanto elogio a Marcelo Gallardo. Porque sin hacer cambios, sin hacer un solo cambio, el conjunto cambió. Sin hacer cambios, cambió el parado, los movimientos y cambió también la estrategia en el partido. Porque desde intentar ser un equipo de ataque ofensivo, como había mostrado en 7 minutos, un equipo que se replegó y que empezó a contragolpear. Y enseguida ese orden de quién ocupa cada espacio por la pérdida de un defensa central. Defensa central está dentro de la columna vertebral de un equipo. Yo cuento esto de River, pero aparte lo cuento porque me gusta ilustrarlo dentro de lo que es el fútbol y dentro de la experiencia que muchas veces me dice la gente, cuentas anécdotas. Bueno, la veo hasta como una anécdota todo esto que me tocó vivir en la madrugada española. Por lo tanto, también he elogiado tanto a Marcelo Gallardo, que acá me gusta mostrarlo honestos, en estos partidos se demuestra la mano del técnico. Pero bueno, el equipo bien, se agrupó bien, retrocedió, y cuando pudo atacó. Y en un tiro libre, donde iban a hacer una jugada, pero Gallardo indica cómo tenían que ejecutarla, trabajada previamente en los entrenamientos, una pelota abierta por derecha para este joven Simón, pone una, a ras del piso un centro, un pase, y aparece el paraguayo Rojas, la manda al fondo y River pasa a ganar por 1-0 al minuto 42. Lo cual, con el sello de Gallardo, una jugada trabajada, River se pone 1-0 al frente. Segundo tiempo, Talleres atacó, River se defendió, hizo un cambio, volvió a poner, puso un nuevo delantero, Brian Romero, aunque ya jugaba con uno que era Julián Álvarez, y sacó un volante. Y con ese cambio, con Brian Romero, que pese a que es delantero, jugó como un volante, completando la línea de 4 del medio sobre la derecha, consigue un segundo gol para definir el partido 2-0 a 20 minutos del final. Fíjense la mano del técnico. Influyó en hacer cambios posicionales sin hacer ningún cambio de jugadores, para manejarse el partido con 10 hombres pese a perder un defensa central. Cambió su estrategia durante el partido de salir a proponer, a salir a defender, pero sin renunciar nunca al ataque. Una jugada trabajada en entrenamiento lo llevó al 1-0. Y un cambio que hizo él, al jugador que ingresó, fue quien terminó consiguiendo el segundo, que fue un segundo delantero, ganando 1-0 por un segundo delantero y termina logrando el gol de la victoria. 2-0 gana River, le saca 7 puntos de ventaja a Talleres, 9 puntos a Lanús y a Boca, faltan 24 por jugar, falta mucho por jugar, pero sin dudas se acerca al campeonato. Por eso me acosté a las 4 de la mañana, pero más feliz que nunca. No importa el horario, no importaba la hora, más feliz que nunca, River acaricia un nuevo título. Es así, y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, un par de noticias, de novedades, algunas declaraciones que me han llamado la atención. Una de Elías Hernández, el futbolista de León, dijo una verdad, pero una verdad que también hay que analizarla profundamente. Dijo, no somos máquinas, haciendo referencia a la cantidad de partidos que están disputando los jugadores. Él dice, los jugadores no somos máquinas y los equipos empiezan a caer físicamente. Se ve reflejado en el espectáculo. El patrullero hizo referencia por estos últimos partidos de León, por la cantidad de encuentros que ha disputado. León fue un equipo que tuvo que jugar la League Cup, tuvo que jugar, por supuesto, la Liga MX, ha tenido viajes. Ahora, también uno se pone a pensar, Elías Hernández. Vamos a recordar un poco su pasado. El torneo pasado era jugador cementero. Jugaba poco y nada, Jugaba poco y nada en Cruz Azul. No es un jovencito, un futbolista que ya tiene más de 30 años, que tuvo gran parte de su carrera como suplente en León, en Tigres era suplente, no jugaba nunca. Cuando entraba, cuando calentaba, lo silbaban. En Cruz Azul sí empezó a jugar, después fue perdiendo protagonismo, fue perdiendo espacio. Hoy podemos decir que es titular, sí, del equipo de Haaland, jugó la mayoría de los partidos, pero ahora tiene que aprovechar en este momento, no quejarse que no son máquinas, como que está jugando demasiado, sino decir gracias a Dios que tenemos posibilidad de jugar, que a mi edad soy un jugador importante de un equipo que está jugando las opciones de un título, de un campeonato. Por lo tanto, a veces uno no termina ni de entender a los propios futbolistas. Tiene 33 años. ¿Cuánto le queda a Elías Hernández? ¿Un año? ¿Dos años de carrera máximo? Hasta los 35. Por lo tanto, que aproveche, que disfrute, que valore que está jugando. Tampoco es que León juega dos partidos por semana, independientemente que le tocó de repente un poco más de actividad que algún otro conjunto. Pero bueno, estas declaraciones que uno a veces parece que se repiten constantemente, que las repetimos por repetirlas, que la dice uno, la vuelve a decir otro, y bueno, jugó muchos partidos y hay mucha actividad, hoy hay mucho fútbol. Y no cuestiono que de repente habría que reestructurar algunos torneos, pero también hay casos y casos. Tampoco es que los equipos de la Liga MX tienen tanta actividad durante semana en torneos internacionales largos. La CONCACAF Champions League es un torneo muy corto, torneo internacional donde se juegan 7 partidos para ganar un título, los 2 de octavo de final, los 2 de cuarto de final, la semifinal y la final, y la final es a un partido. Entonces no es tan largo. Y León no llegó a instancias decisivas. Por lo tanto, a veces uno no termina de comprender. Miguel Herrera dijo, yo armé el equipo del América. Dijo que armó el equipo que hoy está funcionando con otro técnico. O sea, yo armé el equipo con Baños, pero hoy está funcionando con otro técnico. Como que el mérito lo tiene Miguel Herrera por haber logrado armar este conjunto que hoy saca el provecho Santiago Solari. Él armó el equipo, sí, muchos de los jugadores llegaron gracias a pedirlos, a la presencia de Baños y el propio Miguel Herrera como técnicos del conjunto. Eso es verdad, pero después el mérito lo tiene Santiago Solari. Los técnicos, y lo sabe muy bien Miguel Herrera, lo sabe muy bien, el técnico pone su sello. Es como que ahora el Tuca Ferretti dice lo conseguido por Tigres es mérito mío y no de Miguel Herrera. Estaríamos en la misma situación, que el equipo de Tigres lo armó el Tuca Ferretti y no lo armó el técnico Miguel Herrera. El Piojo sabe que si bien él llevó jugadores, el técnico viene con su idea diferente, su manera de entrenar diferente, su comunicación con el jugador diferente, un preparador físico diferente, una manera de marcar los tiros de esquina diferente, una manera de trabajar la pelota parada diferente. Sí, hay muchas diferencias. Cada técnico tiene su librito, su manera de trabajar. Y por más que el plantel sea el mismo, no se puede llevar mérito. Puede decir, sí, este futbolista lo conseguí yo y yo fui quien lo descubrí o quien lo fortalecí o quien lo potencié en llegar al primer equipo, pero ya está. Hoy no tiene mérito Herrera del buen campeonato que está llevando la América, la cantidad de puntos que ha logrado y que le ha sacado al resto de los seguidores. Eso es mérito de Santiago Solari, sin lugar a dudas. Y los jugadores, no todos fueron comprados por Herrera, fueron comprados en la etapa de Herrera, pero no todos comprados por él. La directiva, directores deportivos, presidente, de todos. Todos aprovechan su momento, su posición para comprar y adquirir jugadores. 15ª fecha de la Liga MX. Estamos en la recta final. 3 partidos faltan. Que hay unos partidos pendientes que espero que se juegue esta semana y tendría que estar mirando el calendario. Porque es hora que el campeonato se ponga al día en este tema de partidos pendientes. Que se ponga al día porque no se puede entrar en la recta final diciendo a equipos que tienen 14 partidos jugados y equipos que tienen 13 partidos jugados. Hay Cruz Azul, León, San Luis, Santos, Pachuca, Pumas. Son 6 equipos, o sea, 3 partidos pendientes del campeonato. Hay 3 partidos pendientes. Cumplida esta fecha del fin de semana, que empieza hoy con Mazatlán Querétaro, van a faltar 2 fechas. Y 3 partidos pendientes. Bueno, los 3 partidos pendientes tendrían que jugarse antes de estas 2 últimas fechas. Para no tener tanta ventaja. Si no es fácil. Tengo ventaja, sé qué resultado necesito y con eso me alcanza a meterme en el repechaje. Porque hoy todos, absolutamente todos los equipos, menos Tijuana, luchan por algo. Luchan por el título. Todos luchan por el título a 3 fechas del final. Fíjense, Mazatlán juega con Querétaro hoy. Mazatlán está en repechaje. Querétaro hoy está a un punto de repechaje. Por eso es un partido clave. Hoy Querétaro está fuera, 14º, pero está a un punto de Santos, 15-16. Por lo tanto, es clave para ambos este partido. Para ambos. Uno para mantenerse Mazatlán y el otro para lograr dar el salto. Y si gana Querétaro, momentáneamente se mete en zona de repechaje y hasta lo supera el propio equipo de Mazatlán. Puebla se la juega con León también. Puebla es otro equipo que hoy está en repechaje, está noveno. Y enfrenta a León, que está 7º. O sea, están los 2 en repechaje y tienen que seguir sumando para posicionarse lo mejor posible y para garantizar un repechaje que hasta ahora no lo tienen asegurado. Monterrey enfrenta a Necaxa, Monterrey que está 5º, que ha perdido en los últimos partidos. Se ha caído el conjunto de el Vasco. Da un paso hacia adelante, un paso hacia atrás. Tiene un rival cómodo, a modo, como Necaxa. Una buena oportunidad para que el conjunto regiomontano sume 3 puntos, vuelva a la victoria. Y al conjunto de Pablo Guede ya lo dejé relegado. Necaxa está a 2 puntos de Santos. Hoy está eliminado pero depende de sí mismo, porque si gana los últimos 3 partidos, se mete en repechaje seguramente, pero tiene que sumar y ganar de Monterrey no va a ser nada fácil. Un partido que llama mucho la atención es el América Tigres, por eso también habló Miguel Herrera, ¿no?, como técnico de Tigres, haciendo referencia a su pasado por el América. Gran partido desde la expectativa de 2 equipos animadores del campeonato. Ahora, América no tiene absolutamente nada en juego, ¿eh? La verdad, no tiene nada en juego. Ya hasta está muy cerca de asegurarse el primer lugar del grupo o de la tabla, porque le lleva 8 puntos al Atlas, 8 puntos, y el América sabe que aunque pierda el encuentro y aunque gane el Atlas, van a faltar 6 puntos en disputa. O sea que hasta los puntos que pierda el Atlas le va a asegurar llegar como primero a la etapa final del campeonato, a la liguilla, con la diferencia de puntos que le ha sacado. Tigres es buena oportunidad que tiene conjunto de Solari, de Herrera, para demostrar primero para qué está en este campeonato, que está para grandes cosas, que le puede ganar a un América, que puede competir con opciones concretas de título, 2 conjuntos que seguramente se van a enfrentar en la recta final del torneo, en la liguilla, en partidos decisivos. Y también para Tigres una muy buena oportunidad para tratar de quedar segundo y tener cierta ventaja a la hora de jugar la liguilla. Hay un partido muy bueno, con mucha expectativa, el de Chivas Cruz Azul. 18 puntos para Chivas, 19 para Cruz Azul. Solo 1 punto de ventaja, ¿eh? Por lo tanto, es para el conjunto leal una oportunidad notable. Tiene que ganar Chivas para superar a Cruz Azul, para asegurar repechaje o quedar muy cerca, para hasta, ¿por qué no?, luchar de repente por meterse directo en la liguilla. Hoy está a 4 puntos de Toluca. No es imposible, no es imposible, por los puntos que pierden los de arriba. Pero hay que ganar. Y ganarle a Cruz Azul, ganarle al campeón, tiene un ruido, un impacto muy grande para Marcelo Leaño y compañía. Tendrá que buscarlo. Pero la máquina no es fácil, es complicada, no es un trámite y va a ser un partido duro para el conjunto de Chivas como para el equipo cementero, que todavía no mostró Cruz Azul su chapa de candidato. Es candidato por lo que mostró el torneo pasado. Es candidato porque tiene un gran plantel. Pero es hora que empiece a mostrarlo con resultados en el torneo. En el torneo. Uno le cree a Cruz Azul. Tiene con qué para competir. Pero ha sido muy irregular el conjunto de Reynoso. El domingo Pumas-Tijuana, la última ficha de Pumas. Ojo que Tijuana va último y si Pumas gana, sigue soñando. Está 17º, pero a 2 puntos de Santos, el último en repechaje. O sea que Pumas a ganar sí o sí y aspirar. Por más que a Pumas ni le sirve un repechaje, porque no le alcanza para el título y va a disimular un mal campeonato, un mal plantel, malas decisiones de la dirigencia. San Luis Atlas, uno está en zona de repechaje, San Luis, otro en zona de liguilla, Atlas, tienen ambos que lograr puntos para mantener sus objetivos. Santos se la juega contra Toluca, Santos está 12º, el último puesto, acaricia apenas su posición en repechaje. Y es importante para Santos, especialmente para Guillermo Almada, ganar el partido. Importante porque Santos, de ganarlo, no solo se acomoda, sino para Almada es no quedar fuera de repechaje. Y Almada es un técnico bien cotizado en México. Se habla que podría llegar a ser el nuevo técnico de Chivas. Pero esos son los partidos donde a veces hay que ganarlos para demostrar, sí, tengo con qué para competir. Soy un técnico competitivo, de un equipo competitivo, y no voy a quedar fuera de una liguilla. Quedar fuera en un campeonato donde clasifican 12 de 18 es un torneo ligado al fracaso. Y le va a venir muy mal en la imagen del propio Guillermo Almada. Y Pachuca juega contra Juárez, 2 equipos con 15 puntos, también obligados a ganar si aspiran a meterse en el repechaje, ni el empate les sirve. Lo cual, una 15ª fecha donde no hay un solo partido, no hay un solo partido que nos llame la atención. En todos hay muchísimo en juego. Es cierto que este sistema de campeonato es muy generoso para muchos equipos, esto de clasificar 12, pero llegamos a recta final. Y realmente es apasionante, porque todos están jugando por algo. Y eso realmente no pasa en cualquier campeonato del mundo. Es así, y punto. A ver, quiero irme con algún mensaje. No tengo muchos mensajes. La gente ha desaparecido de las redes sociales, parece. Ya no se acuerdan de uno. Me dice Enceladus, y por acá se me fue el mensaje, pero lo voy a buscar enseguida, haciendo referencia al Mundial cada dos años. Que estoy viendo que la gente empieza a cambiar. Había sentido, acá tengo el mensaje, había sentido en un momento que la gente, que ustedes no están a favor del Mundial cada dos años. Parece que han empezado a tomar más conciencia de que es importante, de que nos va a llamar la atención, de que vamos a ver más fútbol, y del fútbol que nos gusta, del bueno. Y dice, por ejemplo, Enceladus, Marco, tiene la cuenta de Twitter, Marco, no sé el nombre, debe ser Marco y algo más. Cuando Ramos diga que no le gusta el Mundial cada dos años, la solución es muy fácil, que apague la televisión. Quiero ver cuando Uruguay esté jugando contra Namibia y le meta 7-0, si no lo va a ver. Quiero ver más mundiales antes que me muera. Es verdad lo que dice Marco, es verdad, estoy de acuerdo. Ramos se va a poner apasionado y nervioso y ansioso cuando Uruguay juegue. Y le digo una cosa, Namibia no va a llegar al Mundial, ni con 48. Ni con 48 llega al Mundial, Namibia. De eso no tengo ninguna duda. O sea, porque, y yo sé que usted lo dice de manera irónica, ¿no? Y no es que estoy criticando su comentario, sino simplemente haciendo referencia a un poco de manera sarcástica, claro está, a que Ramos dice, no, invitan los equipos, boleto para todo el mundo, como que el Mundial fuese un trámite, ¿no es cierto? Clasificar. Pero uno ve, y digo Namibia porque usted la mencionaba, que está en territorio africano. África uno y mira y ve que puede jugar Argelia un Mundial, lo puede jugar Túnez, Nigeria, Costa de Marfil, Camerún, lo puede jugar Egipto. Le mencioné 6, Sudáfrica 7, Ghana 8, Senegal 9, Marruecos 10. Le estoy hablando de selecciones, ahí le mencioné 10 selecciones. No sé si mencioné Sudáfrica, si no mencioné 11, si no mencioné, bueno, 10. Estoy mencionando 10 selecciones que han estado en mundiales y que no han desentonado. Y de repente me puedo olvidar de alguna otra, no sé, Burkina Faso, que no ha jugado, pero que puede llegar a jugar un mundial. Y recuerdo algunas actuaciones en torneos juveniles. Lo cual no es un trámite que el mundial lo va a terminar jugando Gabón, o lo va a jugar Libia, o lo va a jugar en Namibia. No va a ser tan fácil. No es que van a llegar todas selecciones desconocidas. Alguna va a llegar. Pero África, por ejemplo, tiene hoy un grupo de selecciones que compiten. Por ejemplo, las que recién mencionaba. Le mencioné 10 selecciones que han llegado a mundiales, que no son candidatas al título, pero que le pueden ganar a cualquiera. Le pueden ganar, por ejemplo, a cualquier selección de CONCACAF le puede ganar. Una selección como Marruecos, no digo que le va a ganar, le puede ganar. Le puede ganar. Le puede ganar una selección de Sudamérica. No hablemos, le puede ganar a Brasil, le puede ganar al campeón del mundo, ya ha pasado. Argelia le ganó a Alemania en un mundial. Pero vamos un poco a la lógica. A Ecuador, que puede ir vía repechaje, o puede clasificar directo, le hace partido. A Estados Unidos le hacen partido. Sudáfrica, Senegal, Egipto, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Túnez. Creo que le hacen partido. Argelia. O sea, a eso voy. No es que son selecciones que se van a comer 20 goles. A Uruguay mismo. Egipto, Uruguay le gana a Egipto 1-0. Y mañana juega Uruguay contra Túnez y no le va a ganar 4-0, 6-0. O juega contra Costa de Marfil y hay que ver si le gana. O sea, eso es importante pensando en una Copa del Mundo. Porque muchos dicen, no, con 48 hace un trámite. ¿No? ¿Un trámite qué? Es un trámite. No va a ser goleada porque sí. Pero bueno, a ver. Otro mensaje tengo por acá. En la cuenta de Instagram, Vicente Corona dice: saludos, me tocó ir a ver a Hugo Sánchez en Santander en el 91 o 92, ahí me convertí en merengue, es así y punto, y sí, mundial cada dos años. Muy bien, Vicente Corona, también a favor del mundial cada dos años, otro que se suma a esta idea, que ya no sé si lo comentaba, sí, creo que sí. La FIFA va a hacer una asamblea a fin de año donde va a intentar convencer a los europeos para que apoyen la propuesta. Es decir, la idea no es imponer el Mundial cada dos años, a fuerza, a voto. Los votos los tiene la FIFA. Sino que haya a nivel mundial un consenso, una idea de por qué es bueno y en qué se pueden beneficiar todos. Yo soy convencido que eso es bueno para jugadores, para técnicos, para dirigentes. ¿Qué técnico no quiere dirigir en un mundial? ¿Qué aficionado no quiere estar presente en un mundial? ¿Cuántas veces ustedes, los que han ido y los que no han ido, los que nunca han ido, cuántos sueñan con ir a un mundial? ¿Cuánta esperanza tiene de sentarse en un estadio y decir, pude ver un partido mundial? Y los que han ido, yo les digo, ¿qué tan difícil ha sido comprar una entrada? Ha sido difícil, ha sido complicado. Yo soy periodista y he ido a muchos mundiales y he estado en muchos partidos. Igual me ha costado y a veces hasta he comprado entradas. Y no solamente me ha costado en lo económico, porque no son baratas, sino también me ha costado porque uno se mete en la página de la FIFA y mete y el refresh y espere porque está en línea y falta una hora y 20 minutos y falta una hora y 10 minutos y falta 58 minutos y falta 40 minutos y se va acercando la hora y cuando llega y elige y este partido no está disponible y consigue de uno y quiero otro y no está disponible y bueno, y sí, ¿cuánto compraste? Y compré 4 boletos. ¿4? Y tuve 5 horas para comprar 4 boletos. Sí, no había más, se agotó. Y pasa, todos lo sabemos que pasa eso. Entonces no es que Mundial regalan las entradas. Entonces, qué bueno para la gente, qué bueno que podamos disfrutarlo y tengamos una oportunidad más de estar presente, de ver un partido. Como digo, posibilidad para jugadores, para técnicos, para referees, para todo el mundo que es parte de una Copa del Mundo. Entonces, ahora, volvemos a lo mismo. No, el problema es que hay mucho fútbol. Bueno, pero saquemos el fútbol malo. Saquemos los torneos malos para dejar los buenos. Saquemos los torneos malos. En Argentina, señores, hay un campeonato de 26 equipos. ¡26! Argentina se opone al Mundial cada 2 años, pero hay 26 equipos. ¿Y saben cuánto se sube ahora? A 28. Porque hay 2 ascensos y no hay descensos. Y no hay descenso para dejar a todos contentos. Pues son unos falsos hipócritas los dirigentes. Que lo que quieren no es hacer un buen campeonato argentino. Quieren quedar bien con todos y ganar votos. Entonces, ascensos y ascensos. Y en la segunda división hay más de 30 equipos. Entre la primera y la segunda división de Argentina hay más de 60 equipos. Entre la primera división y la segunda llamada Primera Nacional. Más de 60 equipos. Entonces, muchos partidos tienen los jugadores. Muchos partidos. Entonces, ¿vamos a disminuir la cantidad de equipos? Disminuyamos la cantidad de equipos. Argentina, en la fecha FIFA, no para el campeonato. Todo el mundo para, Argentina no para. Pero Argentina se opone al Mundial cada 2 años. Entonces, ¿en qué estamos? Ahora, matamos a los jugadores en el torneo local. Pero no. Después, no queremos un Mundial cada 2 años. La Sudamericana, que la juegan 5 o 6 equipos argentinos, lo decía el otro día, antes era eliminación directa. Pierdo, me voy. Un partido y me voy. O sea, ida y vuelta. No, ahora metemos 6 partidos en la ronda de grupos. 6. 3 como local, 3 como visitante, para clasificar de ronda. Entonces, ¿en qué estamos? Somos unos hipócritas. Somos unos falsos. Decimos una cosa y hacemos otra. Todo porque no estamos prendidos. Y ojo, yo no defiendo a Infantino como presidente. Pero independientemente de eso, como espectador, como periodista, claro que quiero los grandes torneos. Y el Mundial es el mejor torneo del mundo en lo que al fútbol se refiere. Es así y punto. Buen fin de semana.